Dicen los expertos que nunca se vio tanta situación de droga y adicción
como ahora.
como ahora, sobre todo en Asunción y Central. Uno va al centro de Asunción y parece
No, acuérdate,
Walking Dead.
Perú y Artigas le robaban al hijo de Luis Fleita, que llamó el otro día acá. El
No, es por
enemigo.
eso,
No,
justamente eso lo
lo peor de todo es que la vez pasada tenía una reunión en Capiatá, me decía una de las madres, senador, el problema ya va más, porque ahora en las escuelas a chicos de 9, 10 años se le da el famoso crack, qué sé yo. Y empiezan temprano,
Temprano.
temprano, y ese chico de 9, 10 años, a los 13, 14 años, es un criminal en potencia. Aparte de ser ya, ellos no consiguen la plata para comprar, y primero empiezan en su casa, roban
Sí.
todo lo que hay en su casa y
Y
después
después
ya
ya pasan
pasan a
a
otra gente.
robar. Ese es un
Yo creo que
impresionante.
hay que, una de las propuestas de Santiago Peña justamente es la
Chauchespi. Se molestó la
Chauchespi.
gente el día por el tema de Chauchespi, por el abordaje,
Por el
¿verdad?
abordaje, sí.
Por el nombre en sí. Porque muchos dicen que de forma despectiva,
Claro, pero en la
supuestamente.
campaña puedo tener que buscar nombre
Que te le
justamente que
vas a decir,
impacte.
chau, señor Chespi.
Sí. Chau, señor
Chespi.
O sea, que una vez le preguntaron al propio Bolaños en Twitter, cuando él era todavía activo, que había una droga en Paraguay que se le decía Chespirito.
Chespi.
Y él respondió. Dijo, Chespirito está en contra de todo tipo de drogas. Puso.
Ah, mira.
Pero
Ah, claro. ¿Y por qué dice? ¿Por qué se
llegó a
dice Che?
conocimiento del...
¿Por qué se dice Chespi?
No tengo idea, como que se le diga ñoño a la
A la
botella de un
botella,
litro.
claro.
Sí.
Pero yo coincido
Bueno.
con Elías, nosotros estamos en el peor momento del tema del microtráfico, increíbles. Y hay una,
Piltrafa humana,
sí, hay
Gustavo.
un proceso que es ineludible. Yo no conozco, o hay muy, sí, hay muy pocos casos de una persona que puede salir de la droga, ¿verdad? Desde cuando de adolescente. ¿Qué ocurre? Primero, el chico usa de su merienda y compañía, ¿verdad? Después ya le roba a la familia, le empieza a desaparecer a la mamá, se quemó el café.
O sea, a propósito
A
le
propósito.
calentó. ¿Viste cuando no te quiere una mujer te calienta?
El famoso
Te hierve
guasán
el
de hierro a Cuba.
No, ¿qué ocurre? Después ya le empieza a robar a la mamá, le empieza a desaparecer su cadenita de oro, ya le empieza, después ya se vende ya desaparece la garrafa. Y cuando ya no hay, es más, la familia luego muchas veces le expulsa ya al chico del seno
Sí.
familiar. Y después ya salen a robar, ¿verdad? Y es una enfermedad. Yo también vi que mucha gente se enojó por el abordaje del tema del Chespi, porque es como eludir la realidad de que es una enfermedad. El tipo es una víctima, el
Claro.
adicto,
No,
¿verdad?
vos sabés que la vez pasada en la seccional 26 se me acerca un chico y me dice, y justamente fue el día en que Santi habló de Chau Chespi, y me decía, me interesa, me dice, mira, senador, yo, y el muchacho seguramente tenía 25 años, yo luché muchísimo y estuve 8 años en la droga, y ahora
Sí.
estoy bien, me dice, hace más de un año, 8 meses que no consumo droga, pero somos muchos los que queremos dejar esta enfermedad.
Sí.
Y por eso nos interesa. Y yo no me involucraba, pero cuando escuché y supe que vos estabas por acá, quise venir y quiero saber cuáles son las propuestas para combatir, porque yo hago charlas, asisto, sin ayuda realmente uno no va a poder salir, me decía. Y o sea que el chico era muy entendido y quería tener una oportunidad, algo para poder ayudarle a otros chicos para salir de esta enfermedad.
Pero se sale, ¿no?
Sí.
Este
Yo
muchacho
conozco
sí,
muy
sí, poco.
ayudan, pero ¿sabes por qué es el
Hay
tema?
mucha paciencia que hay que tenerla.
Tenemos que empezar de las instituciones, porque el comisario también hoy, o sea, nos dijo algo que sabemos todos, ¿verdad? Que no hay un trabajo en conjunto. O sea, ellos tienen una persona adicta acá en el preso o algo. Y no hay un trabajo en conjunto con la fiscalía, con los centros de adicciones, no hay nada. O sea, para mí, de ahí hay que empezar, ¿verdad? O sea, en algún momento en nuestro país se tienen que las instituciones tienen que trabajar en conjunto. O sea, tienen que hacer las cosas coordinadamente, porque un policía le agarra a un adicto, a un tipo así que comete este tipo de hechos y después no tiene respuesta de la gente que se tiene que hacer cargo de ellos, ¿verdad? Y para mí que de ahí tenemos que empezar, de que en algún momento se pueda hacer bien las cosas, trabajar en conjunto y que no esté a la deriva todas las instituciones.
El centro de adicciones lo ve uno solo, parece,
Sí,
¿eh?
y
Uno y
no,
es
por
súper
eso, o sea,
limitado. Uno, y aparte tiene su costo, me medicamento, acompañamiento. Uh-huh. La familia muchas veces ya no tiene ese tiempo y ya le deja a su suerte. Entonces, si no hay una institución fuerte con recursos, esos chicos se pierden. Evidentemente necesitamos invertir más. El centro de adicciones, que depende de la SENAD, también es muy precario.
Sí.
Entonces falta inversiones grandes. Yo creo que todos los recursos que son secuestrados del narcotráfico tiene que ir a parar en esta, en estos centros de rehabilitación de adicciones, y para poder recuperarle, pues evidentemente las familias no van a poder.
Sí. Entonces, ahora se sabe, les deja cuánto el presupuesto de ellos ahora, cuánta plata se le destina o no, o en el Senado no hay nada de eso.
Lo único que digo es que es ineficiente, no tienen los recursos necesarios como para poder. Si la SENAP, que tiene que combatir el crimen de las drogas, te habla de que no tiene recursos humanos, no tienen infraestructura, no tienen, qué sé yo, armas importantes. Entonces, menos recursos tenemos para quitarle a esos chicos de las calles y hacerle un acompañamiento en su salud, sobre todo, porque ya es una cuestión de salud, ya es una cuestión de salud mental, ya es. Y requiere una inversión grande. Por eso, yo soy del criterio de que hay muchas iglesias que quieren tomar esta responsabilidad, y yo creo que habría que canalizar por medio de esas iglesias que quieren dar su tiempo, tienen infraestructura, tienen gente comprometida para la recuperación de todos estos chicos. Habría que el Estado dar el canal correspondiente y darle
como el trabajo de las penitenciarías, ¿verdad?
Que y se ahí entra el trabajo en conjunto, ¿verdad?
Claro, o sea, pero vos tenés, lo que hay es esfuerzo privado, y muchas veces el Estado no le da bola.
No le da
bola al Estado, porque un claro ejemplo es el tema de las penitenciarías. Están los pabellones, el pabellón evangélico, la Iglesia Católica también tiene. Yo en el tema de adicciones veo, por ejemplo, el esfuerzo que hace Remar, donde vos ves que hay ex adictos que salen a contar su testimonio y juntan moneda, juntan para que ese... Entonces vos podés, el Estado, no hay que satanizar, no, darle plata a la ONG, vos decís, ¿verdad? Hay alguna que se le puede dar bajo un relativo control y se puede... Vos tenés un trabajo en dos frentes, uno el tema del combate al microtráfico y evitar que más chicos caigan en las redes de las drogas. Porque una vez que caen ya es mucho más difícil por el trabajo que puede sacarle eso.
No, por eso habría que cuidar las escuelas, porque yo me quedé helado cuando me decían chicos de 8, 9 años. 9 años están consumiendo droga a esa edad. Es un criminal en potencia. Y muchas veces no le damos el tiempo, pero al final, cuando ese chico crece y cuando le perjudica a tu familia, ahí vos te das cuenta de la magnitud y del problema que dejamos de lado y no solucionamos. Solamente cuando nos toca en nuestra familia o nos toca nuestros intereses, ahí recién nos percatamos de este tipo de problemas.
Tema electoral, senador. ¿Cuántos senadores vos crees va a meter la ANR?
Mira, yo creo que el partido tiene en el bolsillo 20.
¿20?
Seguro.
Que tiene en el bolsillo ahí.
No, en el bolsillo.
En el bolsillo ya tiene. Te puedo firmar incluso acá diciéndote 20. Que 20...
Ya tiene.
Y hay una expectativa de que llegue a 23, 25.
25.
Sí. O sea, podría tener mayoría propia en el siguiente periodo.
Yo creo que por ahí está, porque va a ser algo similar a las juntas municipales. Por ejemplo, Asunción, siempre teníamos 11 y en este periodo tenemos 15 de 24. ¿Por qué? Porque este sistema electoral hace...
¿Le favorece para los partidos tradicionales?
Uno es eso, y ¿sabes qué pasaba? De repente tenía una figura como número uno que no le agradaba a mucha
gente. ¿González Dárez, pueblo?
Disparaba, no, González Dárez no era cabeza de serie, habló de cabeza de serie. Entonces disparaba, qué sé yo, Pacha Querida, Encuentro Nacional, se disparaba porque no le quiero votar al número uno. Entonces, hoy tenés la opción de ir del 1 al 45, entonces, pero se queda el voto del partido dentro de la lista 1. Sí. Y eso hace que sea muy fuerte.
Si el partido lado mete 23, ¿cuántos votos puede hacer la lista de senadores? Más o menos, 1.200.000.
Yo creo que está entre 1.000.000 y 1.200.000.
200.000. Sí. Bajo la premisa de que el número uno, que seguramente va a ser otra vez Beto, ¿verdad? Por el tema del voto repetición.
Va a ser Beto.
Beto, ¿verdad? Sí. Después, o sea, antes, y ahí nomás atrás Baruj y compañía, ¿verdad? Usted, ¿con cuántos votos puede entrar el 23? ¿Verdad que puede entrar con 5.000, con 7.000?
No, creo que sea tanto.
¿Con más tiene ese?
No, con más. Yo creo que 15.000 más o menos va
a ser. 15.000 yo creo que es la base.
15.000 y para que un senador pueda ingresar, la lista tiene que tener mínimo un 50.000, 60.000. Una lista. Por eso también yo creo que va a desaparecer los partidos pequeños.
O sea, el tercer espacio muere acá. Va a ser Congreso,
o sea, va a haber, Colorado Liberal. Va a haber, pero ese que vimos de que un representante de un partido pequeño entre, no. La misma cosa el tema de la mujer, yo creo que también van a ingresar, pero en menos cantidad, porque es un trabajo desgastante. El sacrificio es enorme si es que estás peleando para ingresar. Ahora, si te presentás por presentarte, como hay muchos, por supuesto están muchos, pero lo que vamos a entrar, estamos haciendo un sacrificio enorme.
Senador, ¿y afecta al candidato, a ustedes, el problema Horacio Cartes y constantemente que vienen atacando eso?
Y es el argumento de la oposición. No tienen propuesta clara para la ciudadanía, entonces ataque a Horacio. A Horacio, como si fuese que él va a ser el presidente de la República. Claro. Él no es el candidato a presidente de la República. Es Santiago Peña. Y la gente que le conoce a Santiago Peña, sabe que es un tipo de temple, de fuerza y de decisión, de armas tomadas. Entonces, no le está conociendo la gente que le cree muy bonachón y que no tiene postura. Claro. Un tipo que tiene postura, Santiago. Pero evidentemente eso es lo que quiere vender Efraín. Cuidado con Horacio, cuidado con Horacio. Horacio no es. La vez pasada estuve en un debate y me decía no, como si fuese que era Satanás Horacio. Y el peligro que representa Horacio, decía. Y yo le dije, pero si Horacio ya fue presidente de la República y no pasó nada, estuvo Paraguay en su mejor momento económico. Déjate de joder, deja de querer mentirle a la ciudadanía. Entonces, hay que entender bien claramente que acá Santiago Peña es el candidato. Hay un ataque mediático que se hace en contra de Horacio y que evidentemente le resulta, pero yo voy por la simplicidad electoral. En las pasadas elecciones, Marito versus Alegre fue la oposición unida sobre la cabeza de Efraín Alegre.
Yo creo que fue 4 partidos más o menos.
Y hubo 3 candidatos: Marito, Alegre y Letraíto Ibáñez. Entonces,
Letraíto Ibáñez hizo 80.000 votos por ahí.
Y fue una fuga del Partido Colorado.
Ah, del Colorado.
Claro, porque el Letraíto es Colorado. Entonces nosotros tuvimos fuga y era el Partido Colorado en contra de Efraín, la oposición unida y un Colorado que nos quitó 80.000 votos y ganábamos por 96.000 votos. Sí. Hoy, ¿qué pasa? Está Efraín, está Acevedo, está Chilaver y está Payo. O sea, la lógica te dice que el Partido Colorado,
claro, gana. Se dio mala torta.
Se gana, pero fácil. Nosotros tenemos una pequeña división, ¿verdad? Que es ahí arriba, pero abajo está todo unido.
Claro.
A luego decir por lo de Marito, que no sale a hacer campaña por...
Marito, Lilian Samaniego, que andan rompiendo la bola.
Esta semana justamente el presidente de la República...
Rompe la bola, Lilian.
En un...
Claro, con su discurso estúpido ahí de la plata, y si le preocupa tanto la plata, claro. Tiene que matar a su chanchita ahí.
¿A qué juega Lilian?
Y a ella le es más fácil trabajar con la oposición. Le fue bastante bien con Lugo y bueno, seguramente piensa que le va a ir tan bien también con Alegre.
Claro. En estos días nomás declaró el presidente de la República en un medio de comunicación diciendo una vez más que él, el abrazo republicano para él no significa absolutamente nada, y lo trató de marginal a Horacio Cartes y dijo que evidentemente si él no da un paso al costado ahora, dentro de estos 30 días para las elecciones, cae el Partido Colorado. O sea, prácticamente dio a entender eso.
Él sueña que caiga el Partido Colorado. Ese es el problema. Hizo tantos hechos de corrupción que ve con la oposición una administración que le va a proteger. Eso es lo que pasa en el fondo. Ustedes saben que no es ahora este discurso que yo tengo. Yo llevo casi 2 años y medio manifestando los hechos de corrupción del presidente de la República. Claro. Y no lo voy a callar. porque sé, he visto y a él mismo le dije en su momento. Entonces, que él hable de marginal, ese marginal le salvó el pellejo, sí, a esta administración. Y mientras que quisieron vender la Itaipú y todo negociado, él y Hugo Velázquez, bueno, ese, como él se refiere a ese marginal, le salvó el pellejo. Uh-huh. Y se pasó toda la administración recaudando fondos, o sea, hechos de corrupción, los maletines que le entran en la... ahí en el Burisaroga, es infernal.
¿Vos fuiste muy duro en su momento con el director de aduanas?
Y mira, yo ahora le gané el juicio por difamación y calumnia. Y me voy ahí encima. Yo soy un tipo que tal vez digo lo que siento y lo que creo, porque soy honesto. Entonces, cuando esta clase de delincuentes están y que te quiere tirar a todo, y hace poco nomás se veía justamente la forma de cómo se maneja algunos funcionarios de la rosca de la aduana, en donde a comerciantes se le estaba, ¿cómo es que se llama? No sé, hubo una especie de intervención de la fiscalía.
Sí,
y ahí se da cómo están actuando. Y los cargamentos de droga que sale de las aduanas o de los puertos privados para Europa es terrorífico. Entonces tiene que haber confabulación del director, porque no puede salir cargamentos y cargamentos y él no sabe, no escucha, no ve nada. Entonces, que me venga a querer joder un director que de su administración se roba una mercadería de 6 millones de dólares y no hay un solo procesado, no hay un sumario correspondiente, y se calla, ¿por qué? Porque era, ya viene del Estado esa mercadería, ya no era más del ciudadano árabe, sino que era, y pasó un año. Entonces reclamo yo, ¿qué pasó de esas mercaderías? ¿Qué pasó? Y sale y dice, no, me pidió dos cargos de comisionamiento, sale y me endilga a mí. Y la prensa, ¡ah! El senador hizo tráfico de influencia, ¡ah! Y nadie se preocupó de los 6 millones de dólares de la mercadería que se robó de ese lugar.
Sí. Senador, me quedó ahí lo que dijiste, o sea, él le salvó el pellejo, ahora hablas del movimiento Honor Colorado. Y ahora, en este contexto y por todo lo que declara Marito, por todo lo que se da, ¿pensás que fue, bueno, la mano que le tendió el movimiento Honor Colorado a Marito, o crees que tenía que haberle soltado la mano?
Y mira, yo hoy, analizando más, creo yo que lo que correspondía es que se vaya él y Hugo Velázquez. Por el intento de negociado que querían implementar en el Itaipú. No merecían estar un minuto más en el gobierno. Y podía darse otra persona que administre los destinos del partido, o sea, del Estado. Y yo te digo una cosa, yo sé perfectamente todos los hechos de corrupción que hacen. Y lo peor de todo es que hable de corrupción, que hable de marginal, pero que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, y él no es la persona indicada para estar diciéndole al último Chespirito, no tiene la altura moral para acusarle a nadie.
Senador, gracias por venir. Gracias por tu tiempo, éxito para la campaña. 39 días falta.
69 días, yo creo que se está trabajando. Tenemos un candidato, tanto Santi y Pedro, muy guapos, que trabajan a lo largo de los anchos del país. Nosotros, Gustavo, estamos haciendo la misma cosa para el Senado. Le quiero comentar a la audiencia que tenemos la opción 23. Me van a encontrar con una remera verde.
Ese voy a aplicar medio, el tema del color.
En el medio de los candidatos, porque la vez pasada, ¿qué pasaba?
Estratégico, tenía, porque se ve.
Tenía remera blanca, el fondo blanco, y como yo soy blanco, nadie no me veía.
Entonces, ahora verde.
Ahora verde. Me vestí de verde.
¿Hay algo ambiental en tus ejes por el tema de verde?
Nosotros somos partidarios de la protección ambiental, ¿verdad? Pero más allá de la situación del verde, algunos van a decir del verde del dólar, ¿verdad? Pero
te alegro.
Sí. Pero realmente era por una estrategia política, porque con tantos candidatos que hay, la gente no sabe votar. Entran, se asustan y votan al primero. O votaban, por ejemplo, opción 2, opción Lista 2, opción 2. O lista 3, opción 3. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle algo diferente que llame la atención, y era justamente la remera que llame la atención, que era el verde, y ahí en el medio está, y ya no hay argumento para decir, claro, no te encontramos. Che, no te
vi, pero ya, nadie Obama, no tiene color verde también, ¿verdad? Otro candidato. Ahí llegó de
wey. A mí, pero tenía un culito. Y que,
ahora me usa el verde,
medio verde agua parece, pero está más 34
verde, verde otro lado.
Senador, lo último. Lo último, senador.
Sí.
¿Algún golpe que se dé estos días o para Semana Santa, que tanto andan hablando, podría favorecer al Partido Colorado? Ya sea el pedido de extradición, ya sea, o sea, un golpe para el Partido Colorado. ¿Podría broquelar esa...?
Yo no creo que cambie ya la intención de votos. Yo creo que a esta altura está bastante claro la tendencia ganadora de Santiago Peña. La misma cosa pasó en la interna donde decía todo lo otro, boom, la gente se volcó hacia Horacio. Tal vez para el empresariado, gente que tiene millones, le interesa mucho, pero ¿qué es lo que siente el paraguayo, el común de la gente? Claro. Te dice, hay una intromisión de países extranjeros contra un paraguayo. Es una injusticia. Podemos discutir, pero eso es lo que se ve. Y entonces, ¿el paraguayo qué es? Se vuelca hacia el más débil. Entonces, eso está ocurriendo, porque también hay que ser sincero. El embajador Yankee está haciendo política y es una intromisión directa en asuntos internos paraguayos.
Pero se podría dar la efervescencia colorada, y el otro día estuvimos debatiendo acá en la mesa, que los adherentes colorados esta vez podrían ir con más fuerza y podría ser que el Partido Colorado demuestre la mayor cantidad de votaciones en toda la era, o sea, como que tiene 2 millones hoy.
Se puede dar y se va a dar, porque la injusticia es así. Pasó ya con el fenómeno Lino Vio, tuvo totalmente doble en aquel momento, ¿verdad? Y yo creo que la historia siempre se repite, y en este caso se siente eso. Por eso te digo, hoy yo te digo que claramente Santiago Peña gana la elección. Con eso tampoco quiero un espíritu ganador y que le desmotive un poquito al electorado colorado para que...
Porque el partido hay que jugar, ¿no?
Hay que jugar, hay que ganar.
Sí.
Entonces, creo yo que si pasa algo, como lo que estás mencionando, cosa que no creo que pase, el Partido Colorado en masa va a ir a participar y va a ganar la elección.
Tenemos un oyente, antes que te vayas, senador. Oyente, buen día.
Buen día, la muchacha Matecopio.
Bye, Luis.
Bye, Luis.
Tranquilo, pa. Senador Mateco.
Al pelo, Luis.
Él es Luis Fleita, sí. Apodado en el Twitter como mi general.
Mi general.
Es Tronita.
Sí. Senador, yo tengo dos preguntas nomás que hacer. A mí dos cosas lo que me mueve la cabeza con respecto a lo que somos nosotros.
Sí.
Uno son el tema de la justicia. Como senador, como bancario, ustedes pueden presentar algún proyecto para que la justicia cambie, porque cuántos casos ya famosos con chicana uno se maneja y al cabo de unos años ya termina, se comprueban los hechos de corrupción, muere igual. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, lo que sea. Y el tema de la aportación libre de armas.
Bueno, el tema de la justicia, Luis, te digo que tenemos fiscal general nuevo. Hay que dejarle un poquito como para darle el tiempo, como para ver algunos resultados que la sociedad está esperando. Permanentemente estamos están dándose cambios importantes en el miembro de la corte. Ahora estamos esperando la terna que se tiene que enviar. Y son cambios que se dan y son gente nueva que deberían de implementar una justicia más transparente, y sobre todo que todos los paraguayos podamos respetar y decir que hay justicia en el Paraguay. Evidentemente hay una intromisión también y hay una fuerte arremetida partidaria muchas veces en las elecciones, pero no es menos cierto que los que son electos tienen que imprimir justicia, sobre todo. La aportación de armas, hay una, como te iba a decir, la Dimabel controla mucho. Corresponde que de repente todas las documentaciones, por lo que yo entiendo, hay una una información muy veraz que se tiene que presentar para tener un arma. Y bueno, evidentemente hay que seguir controlando para tener...
Hay que debatir, ¿verdad?
Hay que debatir realmente porque está la gente que quiere tener armas por una defensa personal. Y hay armas
que... Gente que no es acta para...
No, que no.
Ya, yo, por ejemplo, no sé acta para tener armas, ¿no? Sí.
Hay un crimen que realmente va en alza y que evidentemente la gente quiere estar... protegida.
Gracias, Luis.
Dale, era.
Abrazo, Luis Freitas, nuestro oyente de todas las mañanas. Gracias, señor, por venir, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias, Gustavo. Hasta en la mirada se parece
un... ¿Por qué?
A la puta.